to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Sofía Marroquín, ¿cómo estás?
Pues bien, Koldo, egunon.
Bien, ¿no?
Sí.
Ya te veo que, bueno, luego hablamos, porque vamos a hablar de La Dana, que es obligatorio, y como estáis trabajando ahí a tope vosotros los de Oxfam también. Bueno, vamos a saludar a quienes te acompañan en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Koldo? Egunon.
Egunon. Y tenemos también a Xavier Ayerdi. Xavier, egunon. Bueno, ¿qué os parece si entramos ya directamente en... Bueno, y a los oyentes les voy a invitar, sí, que me están aquí ya haciendo reclamaciones. 688-88-77-88 para que puedan participar. Bueno, vamos ahora a hacer mención. Precisamente yo hablaba de La Dana, ¿no? De lo que está sucediendo en Valencia. Primero hay una cuestión fundamental, que son las víctimas, la gente que lo ha padecido, la gente que está desesperada, que ha perdido todo. Porque, claro, tú vas al consorcio de seguros y dices, no, es que he perdido mi coche... Te lo valoran y te dan 1.000 euros y te dicen, ya, apáñate. Y dices, ya, pero es que el de antes me llevaba y me traía. Ahora ya con 1.000 euros no puedo hacer nada. Bueno, esta es la realidad y es lo que va a pasar, ¿no? Y luego, gente que me decías tú antes, Sofía, que vosotros estáis trabajando con organizaciones locales porque hay mucha gente que se está quedando fuera, claro.
Sí, bueno, nosotros desde Oxfam Intermón, la verdad es que tenemos bastante experiencia de trabajo en situaciones de emergencia.
En otros lugares.
Lo que nunca habíamos tenido que hacer hasta ahora era haber abierto una emergencia por una catástrofe natural como esta que se ha producido en nuestro país, ¿no? Entonces, sí, a los dos días al día siguiente de haberse producido la Dana, lo que hicimos fue, bueno, pues abrir una cuenta de emergencia, es decir, una recaudación de fondos para poder recaudar dinero y poder intervenir de la mejor manera en esa zona. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, ya teníamos trabajo previo con organizaciones que están trabajando en Valencia, con organizaciones sobre todo que trabajan con personas migrantes y organizaciones que trabajan con trabajadoras de hogar y de cuidados, ¿no? Que hacen un trabajo muy de base, muy de acompañamiento y de apoyo a estas personas, ¿no? Entonces estamos, bueno, pues captando fondos a través de las cuentas de emergencia de Oxfam Intermón y... bueno, trasladando este dinero a estas organizaciones que están a pie de calle, que están allí mismo, que son de la zona, que conocen bien lo que está ocurriendo y que sobre todo están trabajando, como decías, con estos colectivos que lamentablemente no se van a ver beneficiados en la mayor parte de los casos de las medidas que el gobierno ha adoptado para mitigar los efectos de la Dana. El gobierno está brindando ayudas, el gobierno de la Generalitat Valenciana, de 6.000 euros para las familias que han visto afectada su vivienda. Claro, tienes que acreditar que la vivienda es tuya, hay mucha gente de alquiler, sin contrato, hay mucha gente compartiendo viviendas, varias familias, cuando la ayuda va a ser solamente por cada vivienda. Hay gente que no puede acreditar que estaba empadronada porque igual no estaba empadronada donde estaba viviendo. En fin, múltiples dificultades que van a tener, ¿no? O las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno central desde el Ministerio de Trabajo, que tienen que ver con la cobertura, pues para poder teletrabajar, que esto bien, lo podrá hacer quien pueda hacerlo, pero o para aplicar los ERTEs, que ya era una medida que estaba vigente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, va a haber mucha gente que tampoco se va a poder acoger a estas medidas, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos ahí fundamentalmente transfiriendo dinero en efectivo. Es decir, que la gente pueda decidir al final también en qué tiene que invertir el dinero que recibe, ¿no? y que está necesitando. Y bueno, pues muy atentas también a lo que ocurra después, porque ahora es un momento pues de respuesta, ojalá hubiera sido más rápida, pero de respuesta urgente, pero luego hay que reconstruir toda esa zona y hay que asegurar medios de vida, hay que asegurar vivienda, hay que asegurar derechos para toda la gente que vive en esa zona, ¿no? Así que muy atentas a lo que esté ocurriendo en los próximos meses.
Aquí como experiencia ya tenemos, ya sé que pilla muy lejos, ¿no? Y algunos no lo recuerdan, ni lo han visto, ni lo tuvieron que sufrir, pero ya tenemos recuerdo de lo que cuesta además luego remontar todo eso, ¿eh? Que no es nada fácil, no es nada fácil. Xavier, Juan Mari... luego si queréis entramos ya en lo que se decía, lo dejaba caer Sofía, ¿no? Lo decía lo de, uf, se tendría que haber reaccionado antes. Bueno, estamos escuchando cosas que son para hacernos cruces. Yo la verdad lo de la Consellería de Valencia no lo entiendo. No entiendo cómo el presidente todavía está al frente de la comunidad. No entiendo cómo la consellera de Justicia está, cómo la consellera de Interior, después de lo que estamos escuchando, los audios... Bueno, es increíble lo que está pasando, sobre todo con esos puntos. Juan Mari.
Sí, es el nivel, ¿no? Es decir,
el nivel político, un desastre.
Yo creo que es un poco lo que realmente... Aquí hay una cuestión que yo creo que cuando se pase un poco no sé, este mare magnum un poco psicológico que todavía tenemos mucha gente que lo estamos fuera, cuando el drama mitigue, si se puede llegarse a mitigar un poco, yo creo que empezar un poco a depurarse las auténticas responsabilidades, ¿no? Lo que pasa que a mí me da miedo que una vez que se marchen las cámaras de televisión y las radios y demás, progresivamente o paulatinamente nos vayamos olvidando un poco del tema, ¿no? Es decir, el cuadro este que estaba describiendo Sofía en cuanto a las heridas, a mí es lo que me parece más tenebroso, porque realmente ahí es donde va a estar el auténtico dolor, ¿no? Tú has tenido primero el dolor de las pérdidas, de lo que es el alcance de la catástrofe, pero luego va a haber un rosario administrativo de tantas dificultades que ahí es un poco donde viene la segunda parte del sufrimiento de las víctimas, ¿no? Yo desde luego, cuando estás hablando con gente que catarroja, gente que conoces y que te llama y te cuentan un poco el tema y te dicen que aunque por muchas imágenes de televisión que veas y por muchas fotografías que veas en los medios, jamás vas a poder comprender el alcance de la tragedia, ¿no? Tú cuando decías antes las sensaciones nuestras del 83, bueno, yo creo que es una pequeña muestra de realmente el drama que tiene en la Comunidad Valenciana, ¿no? A partir de ahí, yo creo que sería muy importante que mantuviéramos vigilando, que estuviéramos vigilantes en el tema este de las indemnizaciones a las víctimas, de cómo iniciar ese proceso de reconstrucción de una vida social, de su propia casa, cultura, etcétera, etcétera. Y luego dar paso a la un poco al tema político, ¿no? Yo creo que ese ajuste de cuentas que todos estamos imaginando quizás debería haber empezado ya por asumir las responsabilidades de más de una persona, más de un cargo, ¿no? Yo creo que algunas personas en la Comunidad Valenciana han demostrado que les queda muy muy grande, es decir, la percha política.
Hombre, que te diga la responsable de emergencias a las 8 de la tarde se enteró que había un sistema de alertas, aunque luego ya lo han intentado corregir, pero bueno, por favor, o sea, que es que llama la atención, ¿no? Bueno, Xavier.
No, pues abundar en lo dicho, ¿no? O sea, que al final aquí parece que a algunos les ha quedado muy grande el cargo, y sobre todo pues parece que el equipo de Mazonita, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande el cargo, o sea, que además parece que son... responsabilizan de la situación, ¿no?
Entonces, te oímos mal, se te oculta mucho la voz, sí, Xavier. A ver.
Es que, bueno, vamos a ver.
A ver
si ahora qué tal.
Un poquito mejor, sí, sí.
Bien. Bueno, quiero decir que, bueno, pues que parece que se quieren borrar de haber estado ahí, de que no quieren asumir las responsabilidades. Entonces, a mí me parece que todo el gobierno de Mazón da una imagen de realmente de impericia y de incapacidad, ¿no? El otro día apareció un documento, bueno, un reportaje en un periódico donde decía, pues, quiénes eran los Mazón y compañía, que al parecer, pues, es gente, pues, hijos de cargos de la zona, que no tienen ni oficio ni beneficio y han ido colocándose aquí. Eso por un lado, ¿no? Pero aquí yo creo que el tema es que si se plantea seriamente el tema, más que tener que estar en una posición vigilante, de tener, como decía Jomar, y de tener que estar al cabo de lo que se mueve para ver si realmente una vez que se van las cámaras, pues resulta que todo se olvida y todo queda ahí. Yo lo que creo es que en estos casos lo que debería haber es mucha institución, mucha política, y desde luego no se puede dejar en manos de las mismas personas que son víctimas el tener que resolver las cosas, ¿no? Yo desde luego pienso que deberían articularse pues todas las políticas que sean en un momento determinado de rentas mínimas, tipo RFI o ERTES o lo que sea, y hacer una política realmente seria en ese ámbito, con una sencilla razón. Es que se podrían haber adoptado medidas, sí. La catástrofe ha sido inmensa, brutal también. Entonces, esto va a requerir muchos meses o años en muchos casos, para llegar a una cierta normalización, pues parecida a lo que había antes de que esta catástrofe sucediera, ¿no? Luego, me parece que hace falta, sobre todo, pues, que haya, en vez de estar, pues, los partidos ahí, no sacándose las cuitas unos a otros, yo creo que es la hora de hacer unas políticas acordes al daño causado. Esto podía haber sucedido en cualquier otro lugar, se podía haber actuado de alguna otra forma, se podían haber salvado evidentemente vidas, se podían haber salvado coches, pero claro, si a ti te caen 400 o 500 litros por metro cuadrado y te viene por una torrentera prolongadísima, tienes que saber también que los daños van a ser enormes. Luego también en este caso hace falta una política, digamos, enorme de protección social para por lo menos contrarrestar todo lo que haya podido ser, pues la gente que ha perdido el trabajo, la gente que ha perdido la casa, la gente que ha perdido otros bienes, y creo que requeriría eso, mucha institución. Pero claro, no sé si estamos en esa fase política, porque por todos los sitios la gente lo único que quiere es recortar, ¿no? Entonces estamos muy malamente desde esa perspectiva, pero yo creo que no hay otra. Es decir, la catástrofe ya está servida, con más o menos muertos, con más o menos daños. Luego ya lo que queda es cómo hacer frente a lo que viene.
Hay dos elementos también que yo creo que esta catástrofe nos está enseñando, y que los que trabajamos o tenemos más experiencia en trabajo en emergencias, pues los tenemos siempre muy presentes, y son los que tienen que ver con la prevención y con los sistemas de alerta, ¿no? O sea, la prevención son todas esas medidas que tú tomas ex ante, es decir, de antemano, para poder mitigar los efectos de una hipotética catástrofe, ¿no? Y en el caso de la Comunidad Valenciana, la verdad es que había alertas que estaban ya colocadas encima de la mesa por parte de la comunidad científica desde hacía años. Es decir, había alertas de que las gotas frías, los efectos de las danas, iban a ser más recurrentes y con mayor intensidad fruto del cambio climático. Había alertas que nos decían, es una comunidad autónoma en la que se está construyendo de manera masiva, muy cerca del mar, muy cerca de las torrenteras, en mitad de los cauces de los ríos que están secos, porque hay una sequía también implacable, pero que son zonas de riesgo, son zonas inundables, ¿no? Si miramos el mapa de zonas inundables de la Comunidad Valenciana, como de otros lugares del Estado español también, vemos que hay zonas claramente en riesgo de ser inundadas, ¿no? Unos días antes de que ocurriera esto, ya había propuestas por parte del Partido Popular de poder construir todavía más cerca de la costa, ¿no? Cuando sabemos que el nivel del mar está subiendo, cuando sabemos que la salida del agua de los ríos al mar tiene que estar libre, porque si no, no va a poder salir y pues se van a inundar, ¿no? Es decir, había ya muchos avisos encima de la mesa que nos hacían prever que podría ocurrir un desastre como este, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la prevención. Luego están los sistemas de alerta. Los sistemas de alerta que han funcionado, en el sentido, han funcionado hasta que han llegado a la Generalitat Valenciana, claramente, ¿no? Es decir, funcionó el sistema de alertas de la EMET, es decir, la EMET emitió la información necesaria para poder tomar decisiones, que es su responsabilidad, y a partir de ahí son las autoridades competentes quienes tienen con esa información que activar todos los protocolos que tengan que ponerse en marcha, ¿no? Y ahí es donde se ha roto esa cadena lógica de intervención. Probablemente, pues, por la falta de experiencia de la gente que estaba al mando de los sistemas de emergencia de la Generalitat Valenciana, como el propio presidente de la comunidad. O sea, han fallado todos.
Yo me voy a permitir el lujo de especular, como se especula mucho ya últimamente, me voy a permitir el lujo de especular. Tienes un fin de semana de 3 días por delante.
Esa es la segunda idea que iba a decir, los intereses económicos que están
fiesta,
detrás.
Con fiesta de por medio. Una alerta roja, ¿sabes lo que significa? Porque tú dices, las alertas ya estaban de AEMET. Es que la Universidad de Valencia, ya llamó y dijo que se suspendían las clases. Lo dijo el día anterior. Que no fuera nadie con coche. Porque había atendido la alerta de la AEMET, la alerta roja que había surgido por allí. O sea, ya lo habían dicho. Y había ayuntamientos que ya habían puesto medidas. Lo que pasa es que de la Generalitat se mantuvo la agenda normal, con la comida del presidente incluida.
Por eso tiene que haber también, un consenso de que una alerta roja es una alerta roja y hay que atenderla, pero no se puede supeditar a otro tipo de intereses.
Hay un corte por ahí de Mazón que dice, bueno, no de esta vez, sino de anteriores, es que alertas rojas tenemos muchas. Dice, ya. Pedro y el Lobo.
Pero yo creo que estamos pidiendo peras al olmo, pero es que el mismo día de auto estamos hablando... Mazón habló de que la dana se dirigía hacia
la cuenca. Iba a Cuenca.
Más, Ya no tengo más preguntas, señoría.
Sí,
ya acabo.
Sí.
Yo, una vez dicho eso, ya todo lo que digamos es un poco, es decir, no sé, redundar en el desprecio político institucional hacia esa persona, ¿no? A partir de a mí la eterna duda que se me crea después de todo esto es ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Hemos aprendido algo? ¿Vamos a aprender algo? Es decir, ¿vamos a seguir despreciando el tema del cambio climático? ¿Vamos a seguir despreciando la planificación urbanística? ¿Vamos a seguir colocando las instituciones a todo un corifero de amistades, de amiguismos? ¿Vamos a seguir colocando en las responsabilidades auténticas de instituciones a personas que realmente no tienen una preparación cualificada ni una trayectoria demostrada? Desde un punto de vista de lo que es un poco la administración, las relaciones entre las autonomías y el Estado, es decir, realmente las tenemos engrasadas. ¿Hasta dónde va a llegar la rivalidad política, incluso cuando hay temas de catástrofe? Sí, hay una serie de asignaturas por aprobar que a mí la cuestión ahora mismo, yo como decía Xavier, una vez que ya se ha producido la tragedia, que estamos viendo un poco todas las consecuencias de esta catástrofe, realmente, ¿qué vamos a aprender de todo este tema? Más allá del lamento y de intentar canalizar unas ayudas que, ojo, durante más de una tertulia en los próximos meses iremos viendo las dificultades que está teniendo desgraciadamente el tema. Insisto, yo, a mí la gran duda que tengo es ¿qué vamos a aprender de esto?
¿Tú sabes?
Pues nada.
Sí, bueno, bien.
Nada, no se aprende nada nunca. No se aprende nunca. Yo eso estoy llegando a esa conclusión desde hace tiempo. También la gente que, por ejemplo, pues se ha abstenido en Estados Unidos sabe lo que viene y sabía lo que venía. Entonces la gente se abstiene. Y de esto tampoco se aprende nada. O sea, al final, pues sí, durante un mes, dos meses podemos estar sobre el tema, los medios de comunicación ahí haciendo el circo y el paripé de la feria, de la presencia. Estamos aquí desde el lugar donde han ocurrido los hechos, tal. De pronto hacen un autolavado de imagen, tal. Pero luego, en el fondo, no se aprende nada y se va a seguir con la misma lógica, ¿no? Porque yo creo que, ahora lo que ha hecho Mazón y tal, pues Mazón estaría en un choco con los amigos, probablemente, o como se diga en Valencia, el día de autos, y bueno, y ahora no puede decir dónde estaba. Bueno, eso ya lo está ahí, y el asunto es, ¿y ahora cómo lo vamos a afrontar? Porque realmente hay unos intereses, como decía Sofía, inmensos, ¿no? Inmensos. Hay unos costos enormes, hay unas pérdidas enormes económicas en la gente, ¿no? Por lo que decías, Coldo, tú mismo de los seguros, los coches y tal. Pues bueno, pues es que hay que ponerse en otro escenario. En ese otro escenario lo que hace falta es decir, a ver, ¿yo cómo recupero parte de la normalidad perdida y destrozada para que la gente pueda funcionar mínimamente en su cotidianidad, pues yo qué sé, con las necesidades funcionales básicas, ¿no? Porque al final la gente hará llegar el invierno, tendrá frío, tendrá que ser reubicada en algunos sitios, habrá urgencias que no podrán ser repuestas. Bien, o sea, ¿eso cómo se hace? O sea, ahora es cuando hace falta un macroplan de contingencia para abordar la situación en la que estás, y esto requerirá mucho dinero. Y entonces, este mucho dinero está muy bien que se haga, por ejemplo, a través de la solidaridad interpersonal o porque todas las entidades ahora van a hacer una recogida para cosas, vale, eso está ahí, eso es muy importante, pero es que junto a eso lo que hace falta es mucho dinero público. Y sabemos que la misma gente que pues está por la desinversión en lo público, que está por la privatización de todo lo que dé un poquito de rentabilidad, pues va a seguir estando ahí y probablemente se va a aprovechar. Pues claro, lo que tienes que resolver son ¿qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con los centros de día? ¿Qué pasa con...? Y todo eso es lo que hay que resolver, porque todo eso, para volver a la normalidad, va a ser una cosa muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer ya un cambio de esto, de, digamos, de escenario, y que luego en su momento se hagan todas las investigaciones que haya que hacer y se le meta el pulo que se le tenga que meter a gente como Amazon, pero gente como Amazon, digamos, es el prototipo de lo que viene y el prototipo de lo que hay. Y tenemos que saber también que aquí hay al final un desprestigio de la política, un desprestigio de lo público, pues brutal, ¿no? Entonces, ¿a esto cómo le vamos a hacer frente? ¿Haciéndole las gracias a la Ayuso, que puede ser la representante de todo esto, que resulta que a las universidades le sube un 0,9 el presupuesto y ha aceptado la 14ª universidad privada? Pues a ver, esto es lo que las cuestiones de fondo son, pero las que tenemos que afrontar, y tenemos que afrontarlas para aprender algo, como decía Juan Mari.
Bueno, pues aprenderemos poco. No sé si habéis tenido oportunidad.
Yo creo que nada. Pero
No, yo también, yo coincido en que nada, sobre todo porque no sé si habéis visto el documento que el Partido Popular distribuyó entre los suyos cuando empezó a ver todo el panorama, que se le desbordaba, envió un documento de 13 páginas con argumentario a los políticos del PP y a todos los tertulianos de muchos sitios. Les envió un documento para que justificaran que la culpa no era de ellos, que la culpa era de Susun Korda y del gobierno central. Bueno, y esto es así. Tú coges 13 páginas, vas leyendo esto con inexactitudes, medias verdades, y eso es cómo va a funcionar. Y ahora se está construyendo un relato que a mí es lo que verdaderamente me pone enfermo. Yo esta mañana hablaba de la verdad, que no solamente las redes sociales son objeto de intoxicación y bulo, donde ahí tendría que alguna vez hacerse alguna corrección, incluso penal, para perseguir a delincuentes que están intoxicando y creando caos, pero también luego a mucho profesional que lo que intenta es hacer una verdad de parte. Y creo que eso, y no solamente en este tema, en muchos otros.
Eso no tiene solución.
No, que ya sé que no tiene solución, pero déjame que lo diga.
Entonces
lo digo.
No merece la pena darle vueltas.
Lo digo. Juan Mari, no se puede hacer eso.
Pero ahora mismo hay toda una reflexión en los medios de comunicación sobre los bulos. Tal. A ver, algunos sobre esto...
Pero si están hablando los bulistas de los bulos.
Claro, pero es que algunos llevamos hablando de esto bastante en toda la estrategia antirrumores, y tú sabes que tú no puedes luchar contra esos bulos de ninguna forma, y que ha cambiado el panorama desde con las fake news, etcétera, desde el año 16, desde la primera fase de Trump. Imagínate en la segunda, con la mayoría absoluta que ha conseguido, teniendo a todos los grandes de las tecnologías en su gobierno, que ahora le vendrán a pedir la factura de la tela que han puesto, pues tú imagínate eso, por dónde puede ir. Entonces, eso no tiene solución en el corto plazo. Y eso hay que saber que, porque claro, cuando empezábamos a hablar de esto, ya estáis aquí los buenistas, y claro, con un desprecio más del copón, ¿no? Pues sí, estamos los buenistas, porque no es por ser buenista que malista, pero el tema es, ¿para qué hacemos ahora un debate sobre los bulos? No, es que la gente tiene que ser capaz de distinguir la verdad del engaño y tal. La gente no puede tener eso.
No puede
la
verificar.
La gente no puede dedicar una hora a eso.
No puede verificar ni contrastar, lógicamente.
Lo que pasa es que en el caso que nos ocupa, y circunscribiéndonos a la zona, yo creo que a ninguna de las víctimas de la comunidad, digo ninguna, igual estoy exagerando, a la gran mayoría de las víctimas y de los que han sufrido durante esta, o siguen sufriendo por la dana, se les va a engañar. Yo creo que cada una de las víctimas tiene muy claro, pienso que tiene muy claro dónde está la responsabilidad, más allá del efecto de la naturaleza, tiene muy claro la responsabilidad en todo este proceso en cuanto a alertas, reacciones, petición de ayuda, etcétera, etcétera. Yo creo que me da igual el programa de Iker Jiménez, los bulos de todas las redes, es decir, al señor de Paiporta, es decir, tú no le vas a engañar, perdón, creo que no le vas a engañar en cuanto a que le mandes ningún argumentario de ningún partido político, porque él tiene muy claro qué es lo que ha vivido y quién no le ha avisado y quién no ha puesto las medidas y quién no le está ayudando, sí, o no le ha ayudado durante los primeros días. A mí hay una cuestión que es un poco lo que sí me preocupa desde un punto de vista de la afección pública o hacia la política que puede en este caso en esta zona. Es decir, la gente que empiece a cuestionar un poco la relación autonomías y Estado. Y sobre todo el que empiece a pensar que realmente esto de las autonomías, es decir, realmente le chirría, porque si aquí realmente desde el primer momento el poder central, llámese ejército, etcétera, etcétera, interviene, igual esto hubiera sido de otra manera. Entonces, a mí sí que hay una cuestión, es decir, que no sé si se está larvada o no, pero el cuestionar un poco el estado autonómico de lo que significa un poco, es decir, esas relaciones, esas dependencias, ese tema de competencias, de quién actúa primero, quién puede o no declarar la emergencia. Ese tipo de cuestiones es algo que realmente me preocupa.
Bueno, pues yo creo que es otro punto para discutir. Algunos oyentes que dicen, si para hacer justicia hay que investigar desde ya, no sea que los culpables estén eliminando, destruyendo pruebas importantes para el juicio, porque tiene que haber juicio con pena de cárcel, lógicamente, dice alguno. Otro dice, estamos como para construir un país confederal. Mira, esto tiene que ver con lo que decías tú. También dice, estamos en contra de todas las alarmas, quien gobierna en Valencia está contra las autonomías. También dice, entre las asociaciones que están recogiendo dinero y material para Valencia, hecho en falta partidos políticos, no sé si estoy equivocado. No, los partidos como tal yo creo que no tendrán organizaciones paralelas que igual trabajarán en ellas. Dice, de la impresión de que algunos miembros del gobierno valenciano acaban de enterarse del tema de la DANA. Otros dicen, no te olvides de que decir que los funcionarios también se fueron a casa porque les avisaron de que había alertas rojas, que había funcionarios que se habían marchado. Es que... Y dice, un Guggenheim en marisma inundable. Después de lo visto, ¿a qué político se le puede ocurrir? Luego también nos dicen, Pedro y el lobo, o el pastor y el lobo. Mira, lo que pasa es que cuando dices que a ninguno de los de allí, Juan Mari, de los que han sufrido la gota fría, pues y han sufrido pérdidas, les van a engañar. Claro, el problema está en el descrédito que se hace, descrédito de instituciones o descrédito de organizaciones, porque aquí decía algún oyente, dice, ¿cuánto dinero de lo que se recauda llega? Claro, ¿hay algún influencer de estos con un mecánico que hay por ahí que ha recaudado, dice, 1 millón y pico? Claro, lo ha recaudado como si fuera ingresos de la empresa, que es una cosa impresionante. Claro, pero decía, no, es que no deis nada a Cáritas, no deis nada a la Cruz Roja, que no lo quieren solo el dinero para ellos y están... Dice, pero ¿cómo es posible que estemos ante eso? Ese es el descrédito.
A mí, Coldo, sí me gustaría hacer un apunte.
Claro,
o sea,
claro, un apunte.
Todas las cuentas de las fundaciones y asociaciones que trabajamos en diferentes ámbitos están auditadas. O sea, nosotros tenemos auditorías anuales como cualquier empresa y las auditorías son públicas y nuestras cuentas son públicas. Y ahí informamos de dónde viene el dinero, cómo se aplica y qué parte de ese dinero se queda para gastos de administración, es decir, para poder gestionar toda la ayuda, ¿no? Y en el caso, además de las captaciones para emergencia, siempre el 100% del dinero va destinado a la emergencia. Es decir, no sirve para pagar otras cosas, sino que se destina íntegramente a la emergencia para la cual se capta. O sea, yo no te puedo decir, estoy captando para la DANA de Valencia y manda el dinero a Gaza. No. O sea, ese dinero va a ir estrictamente para la emergencia de Ghana, ¿no? Así que, de Ghana, perdón, de la sí. DANA. Yo creo que es importante también que si tenemos dudas de cómo funcionan las organizaciones, pues preguntemos o busquemos la información que está publicada y es pública a través de las páginas web de las diferentes entidades para saber, en qué organización puedes confiar, ¿no? A mí se me ha preocupado bastante estos días, revisando las redes sociales, la campaña de descrédito contra algunas de las organizaciones más importantes de nuestro país y a nivel internacional también, ¿no? Creo que forma parte también de este lodazal, y nunca mejor dicho, en el que estamos metidas. Y que busca también eso, desacreditar a quienes están al final en primera línea dando respuesta, ¿no?
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com, tu centro Barilux Expert Especialista. El sábado 16 de noviembre un famoso extraterrestre va a aterrizar en Basauri. ¿Serás capaz de encontrarlo? Sigue las pistas y conviértete en el mejor reportero de prensa rosa de la galaxia. La Asociación de Comerciantes de Basauri te propone un juego de escape con muchos premios, además de participar en los Hall Games en la carpa de la Plaza Solabarría. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com. Los miércoles por la tarde tienes una cita con el Mercado de Productos Locales de Basauri. En Gurelurreco Mercatua encontrarás lo mejor de nuestras frutas, verduras y quesos, pan artesanal, dulces, productos frescos, sabores tradicionales y la calidad de lo hecho en casa. Acércate los miércoles de 4:30 a 8 de la tarde a la Plaza Pedro López Cortázar de Basauri y llena tu cesta con lo mejor de nuestra tierra. Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es. Egunon Bizkaia.
Bueno, pues algunos oyentes que apuntan, dice Zorrozaurre se inundará y se está construyendo. Está mirando una ría. Allí además se desborda por Erandio siempre, siempre, también arriba, ¿no? Dice, la actuación del gobierno valenciano, alguna responsabilidad también tienen los votantes que los han puesto ahí. Bueno, es lógico, eso por derivación. Es sabido que son todos negacionistas, además muchas otras cosas, en el caso de Vox ni lo ocultan, por ejemplo, ¿no? Es que tienen negacionistas en el gobierno. Es que cuando te dicen que era un chiringuito lo de la unidad de emergencias, que están vendiendo eso, que solo había mandos y no había bomberos, claro, es que al mismo tiempo quitan esas partidas y meten 20 kilos en, o no sé cuántos millones, meten en los toros. Y dices, ah, vale, estupendo, vamos a hacer una, ¿no? Tirar cohetes. Bueno, es lo que tenemos. Yo la verdad es que estoy, yo ya sé que Xavier me decía, no, es que esto no lo va a corregir nadie. Pues no sé, pero alguna, de alguna manera habrá que corregir el que la verdad flura, aflore de una vez por todas, ¿no?
Que así. No va a aflorar, que vale, no te agobies.
Ya lo
no
sé, pero me agobia no mucho, me agobia mucho eso. Y,
pues no te agobies.
Y me agobia, no y me, porque... me agobian ya no tanto los bulistas en las redes sociales, que me da igual, porque muchos bulistas son gente
ver,
que...
La gente ha recibido lo que han dicho los medios de comunicación desde el filtro ideológico que tenemos.
Lógicamente, el sesgo, el gente, sesgo de confirmación.
Y la gente, en el fondo, pensamos que el sistema democrático se basa en un gran conocimiento de los mecanismos y es mentira. Al final te viene la reina, que llora un poquitín.
Y ya está.
La reina es buena, los políticos son malos. Entonces, y además los políticos todos malos. Es decir, al final, el mundo de la emocionalidad a la que se le ha dado tanta importancia en los últimos años y se ha hecho una política de polarización, pues al final de lo que trata es, a ver, a mí quién, ¿a quién le voy a creer? A quien quería creerle. ¿Y qué ha dicho? Pues probablemente mentiras, pero yo quería creerle a este. Entonces... esto, pues desgraciadamente es así.
Mira, yo le he estado
dando, ¿qué le vamos a hacer?
Yo le he estado dando muchas vueltas a una frase que ha salido en Valencia, como en otros momentos salió en otros lugares. Sé que es de Antonio Machado. Solo el pueblo salva al pueblo. Y a mí eso me deja muy preocupado.
Sí, pero seguramente
muy preocupado.
Antonio Machado lo
decía. No, lo hizo en el contexto de la Guerra Civil, lo escribió en el contexto de la Guerra Civil, en una carta que mandaba en la Guerra Civil, pero claro, solo el pueblo salva al pueblo, ¿qué significa?
Pues que las instituciones,
que las instituciones no valen para nada, que tenemos que cargarnos todas las instituciones. Eso es como cuando te llegan los WhatsApp estos diciendo hay miles de políticos que nos roban, para eso es mejor que nos robe uno solo.
Pero tú te das cuenta que eso no tiene...
Sí, Juan Mari.
Si somos sinceros, ojo, que las víctimas sí tienen razón en cuestionar el funcionamiento de las administraciones.
No, eso es otra cosa distinta.
Entonces, bien, realmente no hay un ejemplo más clarificador, o desgraciadamente tan clarificador, creo que estamos asistiendo. Es decir, lo estamos hablando ahora mismo aquí, la inoperancia de la propia administración valenciana. El ponte tú quítate tú, ya me pongo yo, entre el Estado y la administración. Que si te mando 500 de militares o te mando 2.500 al 46 horas después. La falta de un socorro inmediato a todas las víctimas. ¿Cómo a estas víctimas les vas a decir tú que empiecen a creer en que la administración es salvadora si en la que cuando necesitaba la mayor contingencia no han estado ahí? A mí ese es un poco el tema más hiriente desde un punto de vista, vamos a decir, de la tranquilidad democrática que puede tener el confiar en las administraciones. A esta gente, es decir, para cuando recupere la confianza de las administraciones pasará mucho tiempo y encima le queda el calvario burocrático para cobrar sus ayudas. Entonces, esa parte de que realmente, es decir, gracias a nuestros hijos que han estado quitando el barro, porque si no, y afortunadamente yo creo que había que hacer un aplauso a que ha habido cantidad de gente joven que realmente ha demostrado una solidaridad tremenda, ¿no?
Me parece que sí. Y estoy de acuerdo contigo, Juan Mari, me parece fantástico,
digamos.
Pero ¿qué ocurre? Que yo lo que he estado viendo en algunas imágenes, ya sé que son parciales, evidentemente, pero he estado viendo imágenes en las que esa solidaridad está mal empleada, porque no hay coordinación.
Bueno, pero...
Es que veo a gente empujando barro por las calles y digo, ¿y el barro dónde va? ¿Dónde lo están mandando?
A ver, Zamora no se construyó en una hora, se decía, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, lo que yo no entiendo también es, digamos, una cierta impaciencia, que es la que yo tendría si me hubiera sucedido lo mismo, pero lo que yo no entiendo, visto desde unos kilómetros, es una impaciencia de quien piensa que esto se soluciona en 2 minutos. Ni en 2 minutos, ni en 2 días, ni en 2 semanas, ni en 2 meses. Porque evidentemente habrá que retirar cantidad de escombros, habrá que tirar cantidad de muebles, habrá que tirar cantidad de chatarra, y eso en 2 minutos no se hace, ni se va a hacer. Entonces también en este tipo de cosas habrá que decirle, digamos, a la gente, por la parte que nos toca a todos, que una catástrofe es una catástrofe. Y había una distinción muy bonita que solían hacer los japoneses entre catástrofe y vulnerabilidad, ¿no? Porque, claro, una semana antes se ha estado aprobando la posibilidad de que sean más laxas las características o las condiciones para que se pueda edificar más cerca de la costa. Entonces, lo que habrá que ver es a quién elegimos, a los que elegimos qué intereses tienen, eso cómo se puede controlar, etcétera, etcétera. Pero esto no se va a resolver en 2 semanas, ¿eh? Venga el rey y venga su amigo Susón Corba, como has dicho antes. Esto no se va a resolver, esto va a durar mucho. Y entonces habrá que impulsar todo aquello que sea garantizar medidas que a la gente le vuelvan un poquito a la normalidad. O sea, es que las imputaciones que se le hicieron todavía a los políticos el domingo pasado, cuando en la presencia de los reyes, es muy son, digamos, muy infantiles desde una lógica democrática, ¿eh? Pueden salir desde la desesperación, pero desde la desesperación también se puede aplicar un marco de reflexión democrático diciendo, oiga, instituciones, póngase en las pilas. en vez de decir, pues eso, pues el pueblo solo salva al pueblo, el pueblo tal. O sea, quiero decir que nosotros también, de alguna forma, tenemos que impulsar, primero, que estamos ante una cuestión muy difícil, que la vulnerabilidad se resuelve poniendo medios y que las catástrofes en parte son autónomas.
Sí, pero tú, yo, como decías tú, desde muchos kilómetros lejos de la catástrofe. Pero, vamos a ver, no hace falta estudiar en la Universidad de Lovaina para realmente, es decir, estructurar 5 días después de la tragedia a la legión de cooperantes que se juntaron en el Palacio de Valencia para ir hacia los primeros pueblos más próximos a 5, a 8 y a 10 kilómetros. Es decir, que la gente se juntó y todos vimos en tropel, y algunos me contaban, algunos que habían estado ahí, claro que abandonaron porque es que no había ningún tipo de organización. Oiga, hay cuestiones elementales. Otra cosa es que tú no puedas entrar en una casa porque realmente hay 5 coches apilados que te impiden entrar a ese coche. O que realmente no sepas dónde hay que tirar el barro. Pero realmente que la tragedia ocurre un martes y tú el sábado sigues sin ver a nadie que te está ayudando en ese pueblo. Es muy difícil explicarle que hay que tener paciencia, que espere un poco. Que... No. Si en el año 2024... Es imposible pedirle eso, porque él te va a decir, oiga, no me diga usted que no tiene en la comunidad más próxima, es decir, 20 tanques para llegar aquí, o 20 palas, o 20 grúas, que usted las moviliza y realmente va sacando los presos de aquí. Yo creo que, joder, que hemos metido, hemos inoculado un virus un poco preocupante en cuanto a la confianza de las administraciones.
Hacemos un paréntesis.
Sí, pero eso va a la vez que un desmontaje selectivo de todo el ámbito público. O sea, esto no sucede por generación espontánea. O sea, hay políticos, evidentemente, y hay corrientes políticas en este momento que están desmontando todo el estado de bienestar, toda la estructura estatal
Vaya.
Y todos los servicios, y eso luego llueve sobre mojado, porque igual cuando dices, no me digas que no hay 5 tanques, igual no hay 5 tanques. Es que puede ser que no los haya, o puede ser que no haya bombas de achique. No sé, yo es que...
El destacamento de la OTAN en Vétera, estaba esperando, y digo un ejemplo, y nadie le dijo desde el martes, oiga, es decir, nos echan una mano. Es decir, yo creo que ahora mismo hay una retahíla de cuestiones que nos llevarían y nos van a llevar más de
varias. Sí, y entraremos en ello. Hacemos un paréntesis.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Carpintería metálica Kaiku, carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku, les atiende en el Campillo, Gallarta. Carpintería metálica Kaiku, siempre con la afición del Athletic. ¡Aupa Athletic!
Neuk ere ezakit menbekotasuna duten zenbat pertsona zaindu ditudan urte hauetan guztietan. Esperientzia handia dut, baina titulurik ez hori erakusteko. Ez dakit zer egin.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. 2 urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide Heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun Lanbide Heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues nada, que vamos a... No, mira, no hemos hablado de Trump, fíjate qué cosas.
No nos ha dado tiempo.
No nos ha dado tiempo.
Pero bueno, tenemos tiempo para hablar de Trump.
Sí, os voy a, no, no, tenemos 4 años, por lo menos, o más, para hablar de Trump. Vamos a ver qué es lo que sucede también, porque eso se las trae con avalorios. Y seguro que también lo vamos a padecer, ¿eh? Ya veréis. Pues,
sí lo vamos a padecer. Trump es un negacionista al cambio climático, es un, bueno, ya decíamos, ¿no? Las exportaciones vascas hacia Estados Unidos también, bueno, y las de todo el Estado y del resto de Europa se van a ver afectadas también por los aranceles previsibles que ponga. Bueno, es un hombre, bueno, en fin, no sé, ya hablaremos, Koldo.
Ya hablaremos.
Así para decirlo rápido no me va a salir bien.
Venga, Sofía Marroquín, Xavier Ayerdi, Juan Mari Castaca, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Venga, adiós.